Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y sí, claro que sí, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un paseo por esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp para que tú te pongas en contacto con nosotros. Anota el número de contacto, ahí te va, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos también saludar a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Saludamos a todos los amigos que están llegando y en primer lugar se encuentra Víctor Acevedo, Chama Guadiana y su mami Raquel, Juan Garcés. También saludamos a Raimundo Delgado, Isra Guerrero, Lisi Borjón, Juanjo Tamagaña y Flor de María de los Santos, Sandra Funes, Yola Velázquez Venegas, Osvaldo Reyes, que siempre nos está apoyando, ya sea mañana, tarde y noche, él aquí presente. Bienvenidos también, y las estrellitas a cargo de Osvaldo Reyes.
Así es, un saludo a Ali Garalid, Irving Van, King of Hueco, Ariana Valle, Liliana Barajas, Eric Badgard, Melvin Puente, Cintia, Alex Mon 22, David Núñez, Berito B, Jafet Hernández, también María Elizabeth Borjón, mi querida Regi Beris, Obed Morán, David Núñez, Gabriela Fernández, Marisol Lucero ¿Y quién me falta por aquí? Henry, saludos, hermano. Marlene y Dulce Oli Jiménez, así como Gabriela Fernández y Ernesto Carrasco.
Queremos relatos en esta noche. Hola, buenas noches.
Sí, bueno.
¿Cuál es tu nombre?
Leonardo Daniel.
Oye, Leonardo, ¿le puedes bajar al dispositivo por el cual nos estás escuchando?
De hecho, ya lo tengo.
Ah, ok. ¿Estás? ¿En dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Mazatlán, Sinaloa.
Arriba, Mazatlán, un bello lugar y experiencias sobrenaturales, claro que hay. Vamos contigo, ¿de qué se trata?
Lo que pasa es que quisiera saber qué significa soñar con un muerto.
¿Con un muerto? ¿Es algo que has soñado constantemente?
Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo yo tengo una vecina. Bueno, tenía una vecina que falleció. Uh-huh. Yo me iba a ir con ella porque era muy buena persona y mi mamá tenía mucho contacto con ella. Entonces ella falleció en su casa. Entonces yo, ya más tiempo que ella falleció, llegó su hermano ahí en su casa de ella, ahí vivía con sus sobrinos. Entonces a él le gustaba mucho comprar lotería, de billetes de lotería y eso. Entonces un día él falleció, pues, pero antes de eso yo me acosté en la noche y en el sueño yo soñaba que ella le gustaba mucho ir al mandado a ella. Entonces yo soñaba que ella llegaba en un carro, pues, entonces se bajaba con mandado y me hablaba a mí que fuera a ayudarle con el mandado, pero yo en mis sueños le decía que no. Entonces yo lo primero que se me ocurrió fue correr a mi casa y me meto. Entonces te das cuenta que está ahí el cerco, está en el cerco, y me di cuenta que en lugar de que ella se brincara así como se brinca normal, ella no lo brinca, sino que lo traspasa el cerco. Sí. Traspasa el cerco. Entonces mi mamá le avienta tortillas duras, como tostadas, y empieza a comer tortillas. Y en ese momento yo me despierta y me dicen que había fallecido el hermano de ella. Entonces a mí, pues no sé, ¿verdad? Lo más inmediatamente fue que ella me pudo haber avisado que quería llevarse a su hermano, o fue el modo que se me ocurrió, pero dije, pues, ¿qué podría haber sido? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se me apareció a mí ella? ¿O qué me habrá querido decir?
Uh-huh. Ok, esto te dejó pensativo porque crees que pudiera ser algún mensaje que ella te está tratando de dar.
Sí, porque nunca me ha pasado esto, pues entonces yo me quedé pensando en que dije yo, ¿habrá querido decirme algo? ¿O habrá venido por su hermano? Dije yo, ¿qué habrá querido decirme? Porque le digo, yo nunca me arrimé a cuando me habló porque me dio miedo, pues yo nomás lo único que se me ocurrió fue correr a mi casa, o sea, porque me dio miedo. Yo no sé por qué me dio miedo, sino que simplemente esa persona, pues yo la veía como normal, como una persona bien, o sea, como no como una muestra, una persona normal, me hablaba. Pero yo no sé en ese momento por qué dije que no podía ir.
Okay.
Por miedo, no sé.
Sí, algo no te latió. Pero esto ha tenido contigo una presencia constante, o sea, ¿ha sido algo repetitivo?
No, ahorita ya no. Pero digo, ese día me pasó en ese año porque nunca me había pasado eso, pues, de soñar con alguien y al día siguiente se muere esa persona. O sea, por eso me quedé así pensando, porque nunca me había pasado a mí eso. Entonces, yo he escuchado con ustedes y con Juan Ramón Sáenz que si alguien está con eso es porque es alguna señal que le dicen a uno, pero a veces muchas veces uno no capta esa señal que le mandan por algo, pues.
Lo que sí sabemos es que también hemos comentado que sí hay sueños llamados de visitación donde personas que fallecieron se pueden comunicar a través de estos sueños y dar algún mensaje. Sin embargo, también sí, no podemos creer que todos los sueños están en este catálogo, ¿no? De visitación. Puede ser que a lo mejor te dejó impresionada esa muerte, que tienes algo que podría relacionarse con ello, pero no necesariamente que ella te quiera dar un mensaje.
Sí, y luego aparte, fíjese, lo que sí seguido he soñado ahorita, ¿no? Pero sí soñaba seguido, que yo dormido, me teletransportaba a otro lugar. O sea, estaba dormido y yo soñaba que estaba en otro lugar, en un rancho, en una ciudad así como Nayarit, como en otros lados, pues. Uh-huh. Y pues yo te he entendido que muchas veces cuando el cuerpo descansa, el alma se desprende y viaja a otro lugar. No sé si sea cierto, ¿ves?
Bueno, esto ahí ya estamos hablando de desprendimientos o viajes astrales, sí. Que esto es posible en algunas personas.
Eso sí me ha pasado seguido. Ahorita no, ¿verdad? Pero sí seguido me pasaba de que yo me dormía y soñaba que estaba en otro lugar, en otro lado.
Nosotros te agradecemos muchísimo y siempre nos da gusto saludar amigos que viven allá en Mazatlán. Vamos a seguir escuchando relatos.
Sí. Oye, ¿cuándo viene a Mazatlán?
Esperemos que pronto. Esperemos que muy pronto.
Ojalá y ojalá que sí, sea muy pronto que se la vuelta para acá, para poder conocerlos, porque sí le digo, hace muchísimo tiempo que no me toca conocerlos a alguno de ustedes para estar ahí presente en algún relato como los que hacen allá en México o allá en Puebla o así, pues.
Estaría excelente y pues vamos a avisar cuando eso suceda, también hacer esos controles remoto que hacíamos desde diferentes plazas de la República Mexicana, pues vamos a seguir en contacto. Que tengas excelente noche. Gracias por participar.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya, pues, sí, hace recuerdos entrañables. Un poco confundido de repente, mi amigo, pero sí sabe más o menos de lo que está comentando, porque sí hay algún fundamento en ello. Gracias, brother. Saludos a Lourdes Pozos, que está con nosotros. Bienvenida, amiga. Y Juan Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Jenny y Nacho? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos laborando en la estadía de Atizapán de Zaragoza. Órale, Juan Carlos Sánchez, bienvenido, amigo.
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles.
Claro, que sabemos que son posibles. Mi querida Eri Rojas, espero que ya te encuentres mejor. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
Claro. Y vámonos también con relatos. ¿Se acuerdan de nuestra amiga que, después de que contó su relato, estuvimos recibiendo muchos comentarios de Soelem?
Ajá.
Dicen, ¿se acuerdan de mí? Sí, sí nos acordamos, Soelem. Dice, pues tenemos más relatos que compartir. Y esta noche, pues queremos hacer el contacto nuevamente con ella porque dice que tiene más. Mucho
órale,
más que compartir.
Pues por nosotros encantados, mi querida Soelem, a ver si se da la oportunidad de volverte a escuchar y saludar así en viva voz, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y entonces, ¿tenemos algo por ahí? Sí, ¿verdad? A ver si entra la llamada. Sí, mientras, sí. Déjame leer. Guillermo Molina, buenas noches, Gina y Nacho.
Y aquí acuérdate de la pregunta que estamos haciendo de esta leyenda de Juan Ruiz. ¿Tú estarías dispuesto a hacer un pacto con el mal, obviamente, para conseguir el sustento económico? ¿Valdría la pena? Dinos sí o no. ¿Por qué? Porque esta leyenda de este trato infernal es bastante tétrica.
Ok, tenemos a alguien en la línea.
A Soelem, le damos la bienvenida.
Hola, buenas noches.
Nacho, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, amiga, oye, nos dejaste impactados. Ya te identifiqué de volada por tu vocecita.
Dice, hola, muchachos.
Uh-huh. Muchísimas gracias, buenas noches. Gina, ¿cómo estamos? Saluditos.
Muy bien, con gusto de saludarte.
¿Tú estás en Culiacán o en Mazatlán? ¿O en Sonora?
No, en lo que es no, en Los Mochis, Sinaloa.
Ah, en Los Mochis, amiga, sí. Ya te iba a decir que es en Chihuahua.
Bueno, fuera, lo que pasa es que luego también a veces me mandan así por mi trabajo. Ajá. Y pues ando lo más, así que lo que más visto es Chihuahua, es Sinaloa. Ajá. ¿Y qué más? No, pues nada más.
Okay.
Sí, ¿cómo ves, Nacho? ¿Cómo han estado? Muy bien.
Sí, amiga, bien. Gracias a Dios, espero que tú también.
Sí, es con pues mira, pues aquí andamos.
Excelente, mi amiga. Oye, ¿y qué nos vas a platicar esta noche?
Ah, mira, pues esta noche tengo un relato. Sí. Bueno, y lo estuve guardando. Es pues, ¿cómo ves, plebe, que mi abuelita luchó con el diablo?
Órale, ¿cómo está eso?
¿Cómo?
Sí, mira, pues mira, resulta que por parte de mi mamá, bueno, mi abuelita ya en paz descanse, pues ella radicó mucho tiempo, muchos años ahí en la Ciudad de México. Uh-huh. No sé si ubica en lo que es ¿cómo se llama? La Miguel Hidalgo, la colonia Náhuac.
Sí, claro que sí, amiga.
Ah, bueno. Yo, pues, fui de pequeñita. Yo tenía como unos, 6 años, 7 años cuando fui. Porque, pues, allá cursé 2 años de primaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, te cuento. Todo empezó, pues, mi abuelita vivía en una vecindad. Pero son esas vecindades muy antiguas, muy grandotas. Uh-huh. Que tienen muchos departamentos. Y, pues, ya ves que tienen 2 salidas de lado a lado, ¿no? Así que de calle a calle.
Ajá, ok.
Y bueno, eran 54 viviendas en esa vecindad que está saliendo, de hecho, no sé si todavía se encuentra. Yo creo que ya no, es saliendo del Metro Colegio Militar. Uh-huh. Vivió ahí mi abuelita. Resulta que pues una de sus hermanas se había aliviado, tuvo a sus bebés. Pero pues mi tía, bueno, su tía de mi abuelita, pues trabajaba y no tenía quien le cuidara, pues ahora sí que al morrillo, ¿no? Al huerquillo. Sí. Entonces lo fue a aventar con mi abuelita. Pero el niño no estaba bautizado, así que el bebecito, pues no estaba bautizado. Uh-huh. Y y bueno, pues ya se los dejó. Y pues mi abuelita se ofreció, más que nada, pues era su sobrino, como no lo iba a cuidar, ¿no?
Sí.
Y ya le dejaron el encargo y todo. Pero resulta que una noche se juntaron todas las plebes ahí, las morras, ¿no? Afuera, y en una de esas, pues, estaba una de mis, ¿cómo se puede decir? Primas, tías, no sé qué viene siendo de mí, pero bueno, era, uh-huh, creo, prima de mi abuelita.
Sí.
Y, pues, en ese entonces, ¿no? Pues, yo me voy a quedar con mi abuelita, dice. Y dice, no, pues, yo también, no, pues, vamos a quedarnos con la abuelita, dice. Uh-huh. Fierro, pues, ya están, se van a quedar, ¿no? Pero siempre contaba esa prima que a una hora, a cierta hora, que era entre 9 y 10 de la noche, pues oía mucho como si soltaras, ¿cómo explicarte? Como si se te rompiera una bolsa de canicas, oían muchas canicas en el techo, uh-huh, bastantes, ¿no? Y pues decían, ¿por qué? ¿A quién se le caen las canicas? ¿Quién tanto tira las canicas? Y bueno, a otro día van y le preguntan a esta vecina, ¿no? No, dice, es que la verdad no, sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo se te caen las canicas? No, dice, pues, no, es que está mal, dice, porque pues yo ni tengo niños. Bueno, pues en eso mis primas se quedaron, llegó la tía de mi abuelita, le dejó a su bebé, y pues mi tía, ahora sí que, ¿cómo se puede decir que estando en ese relajo de la familia y todo, pues se juntaron, dicen, oye, dice, pues vamos a jugar la ouija, ¿qué te parece? No, ¿cómo crees? Dice, ¿cómo van a jugar eso? Les dijo mi abuelita. No, no, aquí no. Dice, váyanse allá a los lavaderos. Para entonces eran unos lavaderotes bien grandotes, bien chonchos. Uh-huh. Y bueno, se fueron ahí a jugar, ¿no? Su mentada ouija. Oh. Y pues que te estoy hablando, en ese tiempo las sobrinas o primas de mi abuelita, pues tenían entre 18, 19 años y pues ay, todo se les hace fácil, ¿no? Uh-huh. Y pues empezaron a jugar y a preguntar y supuestamente, porque pues yo no sé, yo estaba bien chiquilla.
Sí.
Preguntaron, pues, ¿quién era el que aventaba las canicas, no? Uh-huh. Y una decía, no, sí contestó, dice, y ¿qué te dijo? No, dice, pues me dice que se llama Carlitos. No, dice, pues pregúntale más cosas. Y tonterías que preguntaron, que si el novio las quería, que quién aventaba las canicas. Pero al llegar le dice, ya la última pregunta le dice mi, pues esta familiar, yo digo, prima. Dice, oye, dice, pregúntale que si nos da una señal en la noche. No, pues le iba a preguntar, alcanzó a hacerle creo la pregunta, cuando en eso sale mi abuela, ¿no? Y les dice, pues que ya dejen de estar jugando eso, porque pues eso es malo, y aparte porque tienen al bebecito que no ha sido bautizado. Uh-huh. Bueno, pasó, se les olvidó. Dice mi abuelita que al llegar la noche, pues ya, duérmanse en una cama, ustedes acá, y pues yo me acuesto con el bebé. Dice, ya, pues ahora sé que no se va a descansar. Dice que oyeron las canicas, pero más fuertes. Ya fueron varias canicas. Y decía, pues, ¿qué tanto son las canicas y qué tanto? Y en una de esas, fue el comentario, te lo digo así, de toda la vecindad otro día, porque uh-huh. toda la vecindad, la mayor parte lo escucha. Dicen que mi abuelita, que en paz descanse, porque ya falleció,
sí.
calculaba la hora entre 12 de la noche y 1 de la mañana. No, plebe, pues que cuéntame, que no, yo lo, así que lo escucho y me da miedo. Pues dicen que mi abuelita, al levantarse al baño, escuchó como bufaban, así como un búfalo, un toro, ¿no?
Uh-huh.
Pero ese sonido de que oyó como bufaban, oyó el lado de los lavaderos, donde se habían puesto sus primos a jugar la ouija. Pero era cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿no? Pues ya mi abuelita, pues ya ni fue al sanitario por el miedo, y se regresó y pensó en el bebé, porque pues él estaba chiquito y pues ni bautizado estaba, ¿no? Entonces lo que hizo fue abrazarlo. Uh-huh. En una de esas, pues se despertó la prima que se había quedado con mi abuelita y le dijo, dice, abuelita, ¿abuelita estás oyendo eso? Dice, cállate, dice, ¿qué es? Y la otra se despertó, dice, es un perro. No, no, dice, es como un lobo. Dice, no, cállense, cállense, dejen escuchar. Uh-huh. Oyeron que se aventó una carrerota de la puerta del zaguán hasta el otro zaguán, porque ves que te comenté que habían dos salidas en ese tiempo de esas vecindades.
Ajá, de calle a calle.
Y anduvo, las escaleras, por toda la vecindad, pero en sí su punto fue los lavaderos, uh-huh. donde habían jugado pues la ouija, ¿no?
Sí.
Y de repente dice mi abuelita que escuchó ella cómo le dañaban la puerta con la pezuña, pero muy fuerte, y bufaban y bufaban. Bueno, pues pasó. A otro día en la mañana pues fue el comentario, ¿no? entre todos los vecinos, oigan, ¿escucharon? Sí, no, pues yo escuché eso, no, pues yo lo escuché arriba, no, pues yo lo escuché abajo. Y pues cuál va siendo la sorpresa, que una vecina le toca a mi abuelita y le dice, oiga señora, dice, ¿usted escuchó el animal tan grandote? Dice, ¿y usted cómo sabe que estaba grandote? Dice, pues salga y vea cómo está su puerta arañada, dice. Y pues ya cuando se salió mi abuela, dice que vio toda la puerta descarapelada, pero dejaron una huellota muy grande, yo creo que era su pezuña, y toda la puerta arañada, ¿no? A partir de eso, pues empezaron a pasarle cosas extrañas a mi abuela, porque pues la comida se le empezaba a perder muy rápido, habían muchos pleitos, las canicas eran más fuertes, que se caían, ¿no? Entonces, pues mi abuelita, la única preocupación era pues el bebecito, porque pues se lo dejaban al morrillo ahí a que ella lo cuidara, y pues tenía que guacharlo, y pues su preocupación era de que pues no estaba pues ni bautizado el plebillo, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuemos recibiendo y escuchando todo lo que tú nos quieres compartir.
Entonces, pues mi abuelita, la única preocupación era pues el bebecito, porque pues se lo dejaban al morrillo ahí a que ella lo cuidara y pues tenía que guacharlo, y pues su preocupación era de que pues no estaba pues ni bautizado el plebillo, ¿no?
Sí.
Entonces, dice que eso fue lo que pasó, la ouija, ese animal, el comentario otro día. Al llegar la noche, volvieron a escuchar lo mismo, pero ya más fuerte, igual lo mismo. A otro día en la mañana fue el mismo comentario, pero una vecina dice, yo lo vi, dice, pero estaba en lavaderos, enfrente de su puerta, vecina. Pues mi abuelita viene espantada, dice, ¿cómo cree? Sí, dice, era un toro grandotote, dice. Negro, ajá, un toro grandotote, dice, y bufaba, dice, pero era enfrente de su puerta. Dice, pues yo nada más le digo que tenga cuidado, dice. ¿Por qué? Dice, porque tiene usted el bebecito, dice, su hermana, dice, y el niño pues ni siquiera está bautizado, dice. Ay, dice, ¿usted lo vio? Sí, dice, es que ya van dos noches, dice, pues que oímos lo mismo, dice, y antes no pasaba nada, dice, ¿cómo está eso? Pero sí, pues mi abuelita ya sabía por qué era el motivo, pero pues nunca dijo nada, ¿no? Uh-huh. Al tercer día, dice mi abuelita que pues salió por las tortillas, por las compras, todo, pues para que los plebes comieran, ¿no? Toda la plebada.
Sí.
Pero dice que en eso que ella llegó, a la hora de abrir la puerta se le metió un pájaro negro, un cuervo, pero muy grande, ¿no? Entonces encima de la mesa había dejado unos huevos, unos blanquillos, y el pájaro pues se le paró en los huevos y lo sacó, y todos, ay, saquen al pájaro, vaya a picar al bebé. Pues total que lo sacaron. Eso fue en el día, cuando iba llegando ya de las compras.
Sí.
Y pues ya, al reventar los huevos, pues cuál va haciendo, que era puro lodo lo que tenían los huevos, y pues mi abuelita se espantó porque dice, ¿cómo si los acabo de traer? Dice, porque hay lodo, y que olía muy, muy feo, olían así como a caño, agua echada a perder. Pasó. Para en la noche, dice que ya no volvió a aparecerse ese animal, ese toro que habían visto, muy grande, que de hecho también la vecina dijo que sus ojos los tenía muy rojos y chiquitos, pero rojos. Pero pues al tercer día que pasó eso, pues ya no se apareció el animal, sino el cuervo. Pues la comida se le echó a perder a mi abuela. Y ahí te va lo mejor.
Ajá.
Dice que eran las 10 de la noche cuando, pues ya niños, vamos a acostarnos, vamos a merendar, ¿no? Pues sí, preparen las camas. Bueno, acabaron para no ser tan larga de cenar, levantaron lo que es el área del comedor, se acomodaron ya para descansar. Entonces, dice mi abuela que a ella lo que le despertó fue un aleteo, pero un aleteo que ella sintió en su cara, y que pues dice, ay, dice, es una mosca, ¿no? O una lacolcha, no sé, ¿no? Pero nunca pensó que fue el aleteo del mismo cuervo que había llegado ese día en la tarde y que se le había parado en los huevos. Cuando ella se levanta, pues dice que se espantó porque vio al mismo cuervo, pues con su misma ala la estaba despertando, ¿no?
Sí.
Y dice mi abuelita que cuando ella se levantó, el cuervo creció, y ella dice que vio al toro. Uh-huh. O sea que yo siento que el cuervo era el toro, Y el toro le dijo, ahora sí, dice, a ver, córreme de tu casa, como en la tarde le habló. Y pues todos así, ¿no? Pues esa historia la contaron. Yo le digo, sí, pues ¿cómo es que, yo digo, cómo es que le habló el toro, no? Pues resulta que mi abuela pues armó de valor y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué vienes? Dice, pues si ustedes me invocaron, dice, querían saber quién tiraba las canicas, querían saber para qué vine. Dice, uh-huh, pues vengo por el morrillo, por el huerquillo, por el bebecito, ¿no?
Órale.
Y le hace mi abuela, pues no te lo vas a llevar. Y agarró al bebito y ella luchando, uh-huh, luchando, corriendo al toro ese, no, al cuervo, corriendo. Dice, pues no te lo vas a llevar. Dice, pues cómo ves que sí me lo llevo. Dice, pues no te lo vas a llevar. Pues al tiempo de que dice, no te lo vas a llevar, uh-huh, pues el toro le dijo, dice, no sabes ni quién soy. Y le hace mi abuela, no, pues ni me interesa, dice, porque aquí en la casa está Dios con nosotros. Dice, ese ni lo menciones, dice. Dice, ¿sabes con quién estás peleando? Dice, con el diablo, dice, y me voy a llevar a tu bebé. Pues mi abuela tratando de sacar, dice que los niños, bueno, las sobrinas, las primas que estaban ahí, pues estaban llorando y pues, todas espantadas. Y pues mi abuela luche y luche. Y pues pasó un tiempo después de eso, pues lo sacó y luchó, que ya no supo ni para dónde se fue el mentado toro, ¿no?
Ajá.
A otro día en la mañana le preguntan a mi abuela, pues que qué había pasado, porque oían mucho ruido y que iban a llamar a la patrulla pensando pues que estaba peleando mi abuela con la plebe, ¿no? Pues ahí con la raza.
Con alguien, sí.
Y mi abuela, pues, ajá, pero mi abuela nunca les quiso decir nada. Entonces ella nada más lo que hizo pues fue decir que pues nada, que nunca lo había pasado, pues que nada más era un pleito de familia, ¿no? De parientes.
Sí.
Pero pues a raíz de eso mi abuela pues quedó muy mal, se vino muy abajo, ya no, o sea, sí comía, pero pues enflacó y enflacó y enflacó y yo digo que le chuparon la energía. Uh-huh. Pues ella cuidaba mucho al bebé, pues cuál va siendo la sorpresa que el bebé cuando lo carga en la mañana, porque no lo soltó. El bebecito estaba todo moreteado, todo así de sus piernitas y traía rasguños en la espalda.
Hombre.
Entonces, mi abuela cuenta que ella vio al diablo porque el toro le habló. Y digo, bueno, yo a veces pues escuchaba esa historia y decía, no, eso no puede ser, pero pues uh-huh, sí, corroborando la historia de la mamá del bebecito. Bueno, pues ahorita ya falleció. Uh-huh. En ese tiempo la mamá del bebecito, ella dice que sí, que efectivamente que su hermana había luchado, o sea, mi abuela había luchado con el diablo y que el diablo le habló y que le dijo que pues que él venía por el bebé, ¿no? Que él, sí, venía por el bebé. A raíz de eso, pues mi abuela enfermó y enfermó y enfermó. Yo creo que le chupó su energía, no sé. Entonces ya tenían cuidados con el bebé. Pues la tía al saber eso, pues agarró a su bebé y se lo llevó. Pero esa energía se quedó en la casa. Ya, total, se lo llevó. Se calmaron 2 días, pues unos días se calmó esa energía que había quedado, pero pues volvió otra vez a suscitar. Mi abuela atrás de las puertas tenía un oso de esos de peluche grandote, ¿no? Entonces, había un sobrinito chiquillo que le decía a mi abuela que el oso le hablaba y que el oso le hablaba, pero pues ella no, pues no hacía caso. Ella estaba todavía con la tentación que había visto al diablo y que había luchado con el diablo, ¿no?
Sí.
Entonces, en una de esas, mi abuela comenta que ya pasando lo del bebé, ¿por qué se lo llevaron? Pues ella pasaba y le dijo, dice, a ver, ¿este oso te hizo algo, hijo? Sí, dice, el oso me dice, ven, ven, el niñito, le dijo, el bebito, ¿no? Y ya. Dice, a ver, dice, pues que me hable a mí, a ver que me diga algo a mí, dice, todavía tengo fuerzas, dice, si no deje que se llevara al otro bebé, menos a ti, dice, que uh-huh, me hable, que me hable. Pues, ¿cuál va siendo la impresión, Nacho? Que el oso le habló y le dijo, ¿tú crees que te desafaste de mí? Dice, pues no, dice, porque yo soy el diablo, dice, pero ahora vengo por ti.
¡Órale!
El oso le habló, ajá, el oso le habló. Pues mi abuela fue a una iglesia, hay una iglesia ahí, no sé si todavía existe ahí, lo que es en el Salesiano, ahí por la Nahua cerca.
Sí.
Fue con un padre y fueron a verlo y pues a pedir que pues fueran a ver eso, ¿no? Entonces el padre le dijo, pero a raíz de eso, ¿por qué pasó todo eso? Dice, porque aquí has de haber hecho algo donde este ser se desapareció, dice. Ahora dice este demonio, esta energía, no sé cómo se le llame. Dice, pues venía por el bebé porque no estaba bautizado, pero aquí lo invocaron, aquí lo despertaron, donde él se apareció y que nada más fue enfrente de su casa, porque los lavaderos estaban enfrente de la casa de mi abuela.
Sí.
Y pues sí, pues ahí se pusieron a jugar la ouija, los parientes ahí, la privada de mi abuela se puso a jugar ahí la ouija, y a raíz de que jugaron la ouija, pues invocaron pues a este ser.
Sí, lo llamaron.
Y todas dijeron, ajá, pero haz de cuenta que mis primas le echaron mentira a mi abuela porque nada más le habían dicho, que nada más estaban, ¿cómo decirte, plebe? Que nada más estaban, pues, preguntando tonterías, ¿no? Pero una prima, pues, soltó la sopa y dijo, la verdad es que nosotros preguntamos que si en verdad existía el diablo, que nos diera una señal.
Ah,
y pues ahí estuvo la señal.
Sí, caray.
Pues esa fue la señal, se apareció. Ahora sí que mi abuelita se le apareció el diablo, como quien dice. Y pues ese es mi relato, Nacho.
Gracias, mi amiga, ¿no? Y tuvo el valor, tu abuelita, el valor suficiente para...
¿Y?
Defender con garras y con todo lo que pudo, mi querida amiga.
Sí, porque de cuenta que mi abuela le habían dejado a los plebes, a los huerquillos, se los dejaron ahí. Y pues imagínate, primero el bebecito, fue su hermana, se lo dejó y estaba pues recién nacido, días, no sé, ¿no? Y pues no bautizado, entonces ella luchó y dice que todo, a raíz de todo eso de que jugaron, pues imagínate, a mi abuela le dejaron esa energía. Pero posteriormente, después de eso, de que pasó todo eso, te digo que mi abuela, pues, enflacó mucho. Dicen que enflacó mucho. Y ella comía y decía, no, yo estoy bien. Pero no sé si has escuchado que dicen que hay tres fases, de que es el espanto del agua, el espanto de, pues, de la impresión que uno se lleva, ¿no? Entonces a mi abuela, pues, fue lo que le pasó, la impresión que se le fue la esencia, el hambre, y dicen que el padre le dijo que le iba a ayudar, que porque pues su espíritu, o sea, su esencia no estaba bien, va. O sea, ella estaba como zombie, dicen que andaba como zombie después de que pasó todo eso, pero que ella dice, yo sí como, dice, pues sí como bien, pero ella no estaba bien, estaba muy chupada, muy calavérica. Ya que la llevaron con el padre, pues ya se dieron cuenta. Cuando el padre la revisó, mi abuela tenía muchos moretones y muchos rasguños. Y todo lo que le contó al padrecito, pues sí fue verdad, Nacho, de que mi abuela habló con el diablo y luchó con el diablo para defender a los morrillos.
Vaya, amiga. Oye, ¿y quién era el bebé que estuvo todo rasguñado? O sea, ¿actualmente quién es? ¿O qué? ¿Un tío? ¿O quién era?
Pues es que no sé qué viene siendo de mí, porque hace cuenta que mi abuela tenía hermanas, ¿no? Entonces, una de esas hermanas, el bebecito, pues era hijo de la hermana de mi abuela. Entonces, haz de cuenta que pues yo estaba, ¿cómo explicarte? Pues yo bien chiquilla, yo estaba bien chiquita. Pero yo sí me acuerdo del bebecito. Sí. Pero ahorita pues ya tiene mucho tiempo que pues yo ya perdí contacto. De hecho, mi abuela ya falleció.
Sí.
Y pues yo siento que fue a consecuencia de eso, porque pues comenta la familia que ya no quedó bien mi abuela y que pues ya tenía miedo, porque ella siempre decía que se dormía con un rosario, por lo mismo de que ella nos pues decía, ¿no? Y les contaba y les platicaba, y yo escuchaba que decía que ella había luchado con el diablo, que después de que le habló el cuervo, imagínate, se le hizo el toro, y el toro le habló a ella, porque le dijo, tú me corriste y me sacaste, pero ¿con quién quieres que estás hablando? Dice, con el diablo, dice. Y posteriormente ya se llevan al bebecito, al recién nacido, y se queda uno de los primos, ¿no? Pero pues el morrillo, el plebillo, yo creo que tenía miedo, porque le decía a mi abuela que el oso le hablaba. Y pues mi abuela tenía un oso grandote, de esos gigantes de antes.
Sí.
Atrás de la puerta. Y decía el morrillo que el oso le hablaba y que le hablaba y que le decía, ven, ven. Uh-huh. Y pues mi abuela dice, ¿qué, hijo? Dice, es que el oso me dice, ven, dice. Dice, a ver, dice, pues que me hable a mí. Que me hable a mí, dice, a ver, que me diga algo, que me dé una señal. Pues cuál va siendo la sorpresa, dice mi abuela, que el oso le habló y que le dijo, sí, dice, se llevaron al bebé, pero ahora yo vengo por ti, dice, porque yo soy el diablo. Y yo digo, ay, qué horror. Y pues mi abuela de ahí, a raíz de eso, pues se vino abajo, se vino abajo, se vino abajo, y enflacó, y enflacó. Yo siento que le robaron su esencia, pero todo fue a raíz de que jugaron la Ouija.
Amiga, pues sí, no cabe duda que invocar este tipo de seres, sobre todo cuando no sabes lo que estás haciendo,
tomarlo como juego,
puede ser muy peligroso. Y afortunadamente demasiado. Para ustedes, tenían una abuelita con una fe impresionante y con mucho valor, ¿eh?
Pues ya ves que las abuelas de ese tiempo pues eran muy fuertes así, y pues nada les daba miedo, porque pues ya ves que ya son ellas, no sé, de antes, no sé cómo. Uh-huh. Que a mí sí se me hubiera parecido el chamuco, no, pues imagínate, yo creo que me da ahí el patatús, pero pues ella por defender al bebecito que le había dejado su hermana.
Sí.
Y luego todo porque, y más que nada jugaron la Ouija por las canicas que escuchaban en el techo.
Uh-huh.
Ya entonces, y la ves... Ajá, pues ya le preguntaron a la vecina y pues la vecina dice, no, es que no, dice, pues no, es imposible porque pues en primera ni tengo niños, en segunda dice, pues todos se van a trabajar, dice, y en tercera dice, pues yo cómo voy a romper canicas, no, es que suenan como si se les rompiera la bolsa y todas las canicas se caen, pero se pusieron a jugar la Ouija y pues abrieron portales, no se puede decir.
Sí,
y pues okay. Imagínate, ya después más fuerte se siguieron oyendo las canicas y las canicas, hasta que pasó lo del toro, fue el comentario en la vecindad, y pues ese es el relato, Nacho, de que mi abuela luchó con el diablo.
Así es, amiga, pues qué experiencia nos acabas de regalar, mi querida Soelem, muchísimas gracias, ¿eh?
No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias, plebes. A ti, Gina, y a ti, Nacho.
Saludos.
Y yo, mira, con una noche calurosa y monstruosa, pero mira, aquí los estamos escuchando.
Eso es, mi querida amiga, muchísimas gracias. Que tengas una bonita noche.
Gracias, igualmente, cuídense mucho y un beso.
Igualmente, mi querida amiga, buenas noches. Pues mira qué historia, ¿eh? ¿Será que sí, efectivamente, las abuelitas de antes estaban hechas como de otra madera? Como que había una cierta fuerza interior que ellas tenían. ¿Acaso cultivaban su fe? ¿O de dónde sacaban tanto valor? Dicen que duele más el cuero que la camisa. Y pues por sus bebecitos, mira lo que hacían, Gina.
Claro. Bueno, un relato también muy bueno que nos contó nuestra amiga Soelem.
Así es. Saludos y agradezco a Mexicano Rodríguez que hace uso del superchat. Gracias, hermano. Como siempre dice, reportándome. Gracias. Y también a Carlitos Olvera que también nos manda un superchat.
Ok. Aquí también Mapi que está al tiro. Ok, Pampi, ahorita lo veo. Dice. Escuchemos.
Hola, Gina y Nacho. Hoy les voy a contar una historia que mi papá pasó. Un día estaba durmiendo y desperté, y todo estaba normal, hasta y estaba caminando, pero vi algo raro y dije, y como había visto en un TikTok que podían decirle eso y que nunca dijeran esto en sus sueños, esto es un sueño, y yo lo dije así como de broma, y todos me voltearon a ver. Entonces todos me voltearon a ver y me persiguieron, y salí corriendo, obvio.
Uh-huh.
¿Cómo se llama? Salí corriendo, hasta que no me alcanzaron y no me alcanzó. Y me agarró y me dijo, nunca debes de decir esto aquí. Y desperté en otro lugar, a donde había un amigo mío. Y le decía, no puedes decir esto aquí. Y me atacaba. Y salí corriendo. Entonces, como yo pensé mucho en una arma, apareció una arma, todo lo épico. Todo épico, pero me agarraban y desperté y se me hizo raro porque no me podía mover, estaba sorprendido. tenía mucho miedo porque me habían dicho que podían regresar cualquier momento. Y esa es otra historia para la otra mano peluda. Entonces se cuidan, bye, y pongan música, por favor.
Ok, gracias.
¿Cómo qué canciones, amigo, te gusta? ¿Por cuál votas? Decíamos antes, ¿no? En los medios era lo que se manejaba. Alexis Emanuel, yo no haría un pacto con los Bell, ya que lo respeto mucho, pero no busco riqueza terrenal, busco riqueza espiritual y mucho más.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Batman Díaz.
Batman, hace mucho que no te oíamos, pero qué bueno que estás aquí nuevamente.
Bueno, obviamente no me llamo así, pero...
No, sí, sabemos que es tu nombre.
En mi nickname, en el grupo...
Sí.
En el grupo que teníamos antes cuando estaba Rubén, de Rubén para acá, en paz descanse.
Sí, así sí, te ubicamos.
Y de hecho ahí hice algunos amiguillos en el grupo, pero ya como empecé a agregar gente del grupo, pues ya creé ese segundo perfil, digamos, para la mano peluda exclusivamente.
Okay.
De hecho fueron el motivo por el cual yo abrí Facebook, porque no tenía cuenta.
Ah, okay.
Pero como veía que leían los comentarios, dije, yo también quiero que me lean.
Oye, ya has contado relatos con este nombre, por eso te ubico.
Sí, ya, de hecho, pues estaba pensando en cuál de todos, porque no quiero hacer luego como una mezcolanza de relatos, ¿no? Cuando, bueno, yo lo detecto así, cuando alguien marca y dice, a mí me pasó esto, y luego también esto otro, y me pasaba de niño tal cosa y así, como que siento que los radioescuchas quedan así de, ya no sabe qué inventar, ¿no? Entonces, mejor nomás cuento uno.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos recibiendo también lo que nos envías a través del miedofón y escuchando tus relatos. Batman, a ver, platícanos.
Sí.
¿De qué es Batman?
De una vez que en la zona de Chimalhuacán, vi un nahual.
Ah,
un
bien.
Señor caminando, era como las 2 de la mañana, porque pues salíamos tarde del trabajo y llegábamos, trabajábamos en la vida y íbamos hasta allá. Allá por por Chimalhuacán.
Sí.
Por la Arca de Noé, se llama la avenida.
Y vas tú caminando.
Y yo y una. Ajá. Y el señor iba en la banqueta. Entonces a mí se me hizo raro, llamó la atención, porque dije, ya es muy noche para que un viejito esté caminando, ¿no? Se iba de bien despacito. O sea, al bajar la banqueta, él iba paralelo a nosotros. Veo yo como que se inclina hacia abajo. Dije, el señor se va a caer, ¿no? Pero justo en la esquina había un poste y una caseta de teléfono. Entonces cuando pasa el taxi esa calle, volteo hacia la calle donde estaba cruzando el señor, ya no había un señor. Y digo, iba pero caminando muy despacito, como para que se hubiera echado a correr o algo así. Pero iba cruzando justo a la misma altura donde iba él, iba cruzando un perro negro.
Ándale,
y yo iba... Ajá, yo iba de visita, porque pues mi pareja de ese momento vive por allá. Entonces, yo le dije, ¿viste eso? Me hizo así con la cabeza, sí. Y ella ya estaba acostumbrada porque en su casa pasan cosas. Pero me dijo que no dijera nada y me señaló al conductor del taxi como dándome a entender pues va a pensar que estamos locos o que venimos borrachos o lo vas a espantar, ¿no? Me hizo la seña así como que ya no comentes nada. Pero sí fue así de, para mí fue como constatar de todas las historias que hemos escuchado, ¿no? De que sí existen ese tipo de personas, ¿no? Que pueden pues transfigurarse en animales.
Ah, ok. Vaya,
sí,
que...
Y luego, bueno,
te dejó pensando, ¿no?
Sí, pues sí, me sacó bastante de onda. Yo nunca había escuchado muchos relatos, pero nunca imaginé, no vi tal cual la transformación, pero pues sí era más que obvio que era el mismo señor, porque, digamos, yo me llamó la atención y volteé a verlo porque dije, se va a caer. O sea, como si el señor no hubiera visto la banqueta, que se terminaba la banqueta, de esas veces que das un paso en falso, así se fue como inclinando hacia abajo. Yo dije, ahorita lo vamos a ver, ahorita que crucemos el poste, lo vamos a ver tirado en la calle, ¿no? O sea, yo tenía la idea de momento, si pasaba algo así, pues igual y no detenerme a levantarlo, porque pues ya era noche y es una zona medio peligrosa, pero pues sí mínimo de si estaba bien o no, y ya no había señor, era un perro negro. Y era un perro grande, como comentan las historias, era un perro grande, negro. Uh-huh. Como un tipo labrador.
Antes de esta experiencia, ¿tú creías en la existencia de los nahuales?
Sí, siempre. Ahora sí que tengo 37 años. Cuando iba en tercero de primaria, igual y ya no vive mi maestro, Honorio Colmenares se llamaba. Era muy bonachón, por no decir chambón. Era de ciencias naturales. Y una vez nos dejó es que escuché la mano peluda. Se escucha la mano peluda y van a traer un cassette. Y desde aquí los ponemos y comentamos las historias. Entonces su clase fue de la mano peluda. No vimos otro tema.
Oye,
y
ese...
de ahí yo me hice aficionado.
Ese maestro me parece que da su clase muy bien, ¿eh? Más por las tareas.
Sí. Sí, y de ahí ya empezamos. Entonces yo siempre me gustan esas historias. Me gustan sobre todo porque, ¿cómo te explico? Me hacen pensar en que realmente sí, cuando en algunos momentos de complicaciones de la vida uno se podría decir como que duda de su propia fe, del más allá o de la existencia de lo divino o de lo maligno, siempre me ha llamado la atención ese tipo de historias. Desde siempre he leído, me han llamado Lovecraft, Stephen King, la teoría de los alienígenas ancestrales. Todo eso siempre me hace pues como entre comillas pues reafirmar mi fe, ¿no? En ese tipo de cuestiones, como la vida en el más allá, la vida después de la muerte, pues.
Sí.
Okay. Sí, por ejemplo, en esa zona de Chimalhuacán, siento que es mucho, muy común. No sé si tenga que ver con la zona o con algo que pasaría, o es como un punto, para mi punto de vista, una zona cargada, que le llaman, ¿no? Un punto energético, algo hay ahí, porque en esas zonas me pasaron bastantes cosas. De esas veces, por ejemplo, que íbamos y que yo me quedaba con esta persona, en su casa me tocó vivir así cosas que he visto en películas, cosas que yo nunca he tenido, subidas del muerto, el clásico que escuchas que se caen los trastes y vas a ver y no hay nada, o las llamadas piedritas o canicas, ¿no?, en el techo.
Sí.
Pero esa vez sí, era de noche, estábamos viendo la tele. Era una estancia grande, sala comedor. La puerta daba a la sala, la puerta de la entrada da hacia la sala, y al lado hay un ventanal que da a la calle. Y en la parte del comedor hay una puerta que da como al traspatio, y hay otra ventanita que daba ahí a la parte del lavadero. Digamos, era como un espejo. Puerta de entrada y así justamente al fondo del cuadrado, una puerta que daba al lavadero. Y la ventana igual, del mismo lado, y del mismo lado la ventana, pero atrás, ¿no? Como duplicada la entrada. Y estábamos viendo la tele, digamos a mitad de sala comedor, y vemos cómo de la ventana de la entrada, por las orillas, es que no sé si son dementores los de Harry Potter, no he buscado bien, pero haz de cuenta como si alguien hubiera metido una tela negra justo por la orilla de la ventana, justo así por la orillita de la ventana, se pegó a la pared, recorrió toda la estancia y salió por la ventana de atrás. Uh-huh. Y fueron dos, una de cada lado.
Okay.
Entonces yo y esta persona nos quedamos así de, ¿viste? Y me dice ella, sí, ella bien tranquila, así como, pues siempre me pasa, ¿no? Uh-huh. Y eso me dio a mí tranquilidad. Yo mentalmente empecé a decir, pues yo vengo de visita en esta casa, no vengo a inquietar, ni a mover energías, ni a hacer exorcismos, etc., ¿no? Si, digamos, si agarraron de paso aquí, pues ahora sí que no, con que no nos hagan nada, ¿no?
Sí.
Esa fue una de las experiencias más así que yo vi, lo que siempre hemos escuchado en las historias, ¿no? Vi una sombra. Es que era una sombra, no tenía tridimensionalidad, por decirlo de alguna manera, pero tampoco era una sombra. O sea, era como un paño negro, grande. O sea, como una mancha entrando por la ventana. Eso fue lo que a mí me hizo saber que no era una sombra. Si hubiera sido una sombra, se hubiera visto en la misma ventana o en la cortina. No, uh-huh. Se empezó a ver desde que entró por las orillas de la ventana de la sala, cruza la estancia, cruza el comedor y sale por la ventana de la azotehuela. Y las dos de cada lado, una de cada lado, y así nuestras vistas se cruzaron así, porque ella siguió la que tenía en diagonal a su vista y yo la mía. Y salieron por el fondo, así súper, no tan rápido porque las logramos ver, pero fue algo así que me dejó así de ¿qué está pasando, no? Yo nunca había visto algo así. He escuchado muchas historias, pero no. Me tranquilizó la actitud de esta persona, así como, ¿sí viste? Sí. De hecho, ella comentaba que tenía un doppelganger. Le decía, ¿cómo le decía? No me acuerdo qué nombre le decía. Y yo no quería como que moverle sus ideas, pero a mí nunca me parecía buena idea que lo relacionara como algo, como una mascota, como una entidad, ¿no? Porque a mí siento que pues esas cosas no son buenas, ¿no?
Sí, claro.
No pueden ser positivas, pero ella ya se había acostumbrado a eso, digamos, era su manera de sobrellevarlo.
Mira, dices que allá en Chimalhuacán es especialmente un lugar en el que se pueden concentrar energías o pasan situaciones en cuestión de lo paranormal. Sería bueno invitar a nuestros amigos que están por aquella zona que se reporten y platiquen también sus experiencias, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, su mamá de esta chica me decía que cuando recién llegaron era muy común escuchar la llorona. Escuchaba mucho la llorona, como, pero no dicen que no el clásico hay mis hijos, no, sino como un lamento. Y dice que era raro porque entre las mismas vecinas decían, no, es que yo lo escuché aquí, como si estuviera aquí, no, pues es que lo escuché allá, y se escuchaba, digamos, en diferentes lados al mismo tiempo. Y era época en la que no había, como ahora, bocinas Bluetooth o algo para decir, no, pues es alguien que está tratando de espantarnos, ¿no? Esa familia como que ya estaba acostumbrada a esos sucesos. De hecho, a unos metros de esa calle termina encerrada porque cruza un canal. Cruza un canal, me parece ser que es Ciudad Alegre, la colonia. Uh-huh. Y del lado del fondo, una avenida, de un lado entras a la avenida, de la avenida, y del otro lado empiezan las calles, y del otro lado de las calles está el canal, no sé qué canal sea, pero es un canal de aguas negras.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos aquí recibiendo los mensajes, los comentarios de todos ustedes. Batman.
Pues yo me imagino que tiene mucho que ver con lo paranormal, con los desechos, con la energía. Bueno, yo he escuchado al maestro Soham que dice que las plagas, las cosas, digamos, la suciedad y esto y el otro, es como muy, como un ambiente propicio para ese tipo de cosas.
Sí, claro.
Ahí se me llegaba a subir el muerto muy, muy seguido. Y una vez hay una imagen en el grupo de Facebook, bueno, había antes, está en internet. Es una enfermera, es como la subida del muerto, pero la entidad está vestido como de enfermera y tiene la boca así haciendo un grito, como espantando, ¿no? Como aterrador.
Sí.
Eso yo lo vi allá. Yo lo vi allá en una vez que me quedé. Empecé a sentir cómo se subía alguien a la cama, y al momento de yo querer voltear, no pude voltear, y dije, bueno, voy a tratar de no darles atención, de no darles energía, y seguí recostado. Dije, bueno, todavía no es hora de levantarnos, aquí me voy a quedar. Lo segundo que sentí, no sé cuánto tiempo pasó de que yo volví a dormitar, ya yo estaba ya boca arriba, con la subida del muerto y con esta entidad encima de mi pecho, de mi panza. Y al principio yo pensé que era esta chica con la que yo iba, y su cara de risa al momento de que, porque estaba así inclinada en mi cara, a unos centímetros de mi cara, el cabello le cubría el rostro, entonces se inclina para quedar así 90 grados respecto a mí, del cabello se le echa para atrás y le veo la cara, una cara pálida, pero empieza a sonreír, y yo seguía pensando entre dormido y despierto, yo seguía pensando en esos segundos que era mi conocida, ¿no? Mi pareja de ese momento. Y al momento de que yo creo que ella vio, o ¿cómo te explico? Yo sentía como que su burla era de decir, crees que soy lo que no soy, ¿no? Crees que soy otra persona, o sea, te estoy engañando, ¿no? Eso fue lo que a mí me hizo como, de cierta manera, como enojarme, porque dije, bueno, ya no trata de espantarme nada más, sino se está burlando de mi miedo, ¿no? Yo lo sentí así. Entonces ella sonríe y hace cuenta la película de eso, Gina. Abre la boca y le salen unos dientes así enormes y abre la boca así de un diámetro que te gusta, como unos 20 centímetros. Entonces yo en ese momento, entre espantado y enojado, lo primero que pensé fue en la película de eso. O sea, dije, eso es muy de película, o sea, no sé, ¿no? O sea, no porque yo no me espante con nada, pero sí se me hizo así como, ay, este fantasma o esta entidad o este demonio, no sé, ha visto mucho cine.
Sí, sí, sí.
Que no fue como nada original. Y fue cuando, al momento de yo tener esos pensamientos, esta entidad desaparece. Y no sé si a los amigos del grupo o los radioescuchas coincidan conmigo, cuando pasa eso, como que desaparece y uno libera el grito que tenía atorado, de que no puedes ni hablar. Entonces en ese momento ya me logré despertar, logré moverme, y esta persona fue corriendo, luego me dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, no acabas de venir, ¿verdad? Me dice, no, pues ni siquiera traía la ropa de enfermera, traía una cosa verde, y la cosa esta traía una como una batita de blanca, como de enfermera, no recuerdo si traía la cofia o no, pero sí yo lo relacioné con una enfermera. Entonces, fue lo que me dijo. Me dice, no, pues entonces vente para acá conmigo y esto y el otro. Y de hecho fue uno de los motivos por los cuales ya yo dejé de frecuentar, porque sí estaba muy, 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 muy cargado en ese sentido. Bueno, no sé si lo pudieran agarrar de paso estas entidades o si ya están arraigadas ahí, pero sí fueron bastantes cositas así. Los demás fueron como detallitos, ¿no? Que pues se caían algunos platos, o se escuchaban ruidos, o se escuchaba que tocaban la ventana de afuera y pues no había nadie. Pero así lo más fuerte que me pasó fuera de mis subidas del muerto aquí en mi casa y las cosas que me pasaban de pequeño, fue eso de ver sombras entrando por un lado, recorrer toda la casa y salir por el otro. Y la cuestión de la subida del muerto ya me había pasado, pero nunca había logrado divisar algo así en sí, como esa vez que vi una mujer que siento, una entidad que se hizo pasar como que siento que tomó la figura de mi pareja en ese momento. Uh-huh. A lo mejor era lo que ella decía que era su doppelganger.
Ah, puede ser. El famoso gemelo malvado.
Sí.
¿Bueno?
Sí. Ok, Batman. Pues, experiencias que bueno. Aquí... ¿No nos escuchas?
Sí, ya.
¿Te fuiste?
Sí, los dejé de escuchar un poquito.
Ah, ok. Pero ya estamos aquí nuevamente. Y como decía Nacho, el gemelo malvado. El López.
Sí. Sí, decía, es mi duende. Es que ella le tenía un nombre, pero ya hasta le tenía un nombre, digamos, un nombre propio. Y a mí como que no me parecía esa idea.
No,
pero no, yo me sentía muy bien con esa persona, o sea, no había tema. Yo lo relacionaba mucho con el oficio de su mamá. Su mamá era enfermera, pero era, pues no sé cómo se podría llamar, geriátrica.
Sí, sí.
O sea, ella me contaba que era especialista en adultos mayores y sobre todo pues personas, digamos, que ya están en sus últimos días.
Uh-huh.
Entonces yo lo relacionaba con eso. Yo decía, igual y la gente que la señora estuvo por trabajo, por lo que fuera, acompañándolos o cuidándolos en sus últimos momentos, quizá vienen a visitarla o a agradecerle o a despedirse, no sé. Okay. Yo lo tomaba por ese lado, ¿no? Pero nunca fue como una agresión directa o que yo amaneciera con arañazos o así, ¿no? Era como más, al menos esa vez de la enfermera esta, yo lo vi así como burla, como no sé cómo explicar. Y es lo que yo he escuchado de eso, ¿no? Bueno, como tipo la película de Monster Inc., siento que pues es eso, se alimentan de esas emociones.
Claro.
Exacto.
Realmente ya cuando ya se trata de un contacto físico o algo así, ya siento que es una entidad más fuerte, ¿no? Más demoníaca, más maligna. Pero siento que los de los de más bajo rango, pues solo buscan como sacarnos de nuestro... ya sea producirnos miedo o producirnos, no sé, ¿no? Cosas que ellos igual, para ellos eso les alimenta, ¿no?
Claro, sí.
Recuerdo mucho que lo que decía Juan Ramón y el maestro, que alguna vez hace años le comenté al maestro que yo grabando unas cosas aquí en mi cuarto escuché como unos murmullos y me dijo, no, puede ser un vórtice y a veces son temporales y así como se abre se cierra y etc. si no te ha pasado otra vez. Y hacían hincapié en eso, que entre más uno les pone como la atención, como cuando se escuchan murmullos y que uno diga, ay, ¿qué intentan decir? O el clásico decir, pues, ¿qué quieres? ¿No? Empezar a interactuar y empezar así, si, siento yo soy de la idea de que uno les da más fuerza para manifestarse más en más grado.
Sí, así es, ¿eh? Y también, si les tienes miedo, también los engrandeces, entonces como que hay que tener templanza y no dejar que ellos vayan ganando terreno.
Sí, también, bueno, yo llegué a la conclusión esa vez que quizás también el coraje o el enojo les alimenta, porque yo al principio del miedo y la inmovilidad, cuando vi su sonrisa y cuando vi que no era la persona que yo creía y su semblante era como de burla, a mí realmente sí me molestó. Porque pues de entrada se puede decir que sí me engañó, ¿no? En los primeros segundos yo pensé que sí era esta persona. Quizás eso también les alimente. Y eso que comentas, se me ha olvidado comentar también eso que comentas de las personas que están por esa zona. Digamos que no me dejen solo, ¿no? Que también cuenten sus historias, porque estoy casi seguro que por esa zona del canal y por esa área de Chimalhuacán, digo, en todos lados, pero ahí en específico siento que sí está, es muy común, ¿no? La gente siento que ya está como acostumbrada y convive con eso.
Sí, ok, entonces vamos a esperar a que se reporten y nosotros mientras tanto agradecemos tu participación, Padman.
Sí, no, a ustedes, Gina, gracias. Gracias por ponerse en contacto conmigo. Y digo, igual parezco disco rayado porque siempre les digo, pero también gracias por continuar con el legado de los relatos aquí en México, ¿no? De la tradición que tenemos de eso y que yo creo que muchos de los que somos contemporáneos crecimos escuchando La Mano Peluda con sus diferentes locutores, en paz descansen algunos. Uh-huh. Obviamente pues Juan Ramón, ¿no? Que fue como el emblema que fue el boom, y quién más que ustedes dos para continuar con el legado. Realmente yo de una manera personal se los agradezco, ¿no?
Padman, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, ¿qué tal? Buenas noches, Padman.
Que sé que muchas veces, hasta yo, por ejemplo, que yo los escucho, luego se me pasa, o luego digo, ya se acabó, o llego ya cuando terminó y escucho la retransmisión, y sí, es igual, no es lo mismo, pero es igual, pero no es lo mismo, no sé, que escucharlos en directo.
Claro.
Entonces, igual, pues hago la invitación a que la gente comparta. A veces yo lo que hago es subo algún link en WhatsApp o en Facebook o así, si tienen conocidos que les agrade o que les guste o que tienen historias, no se queden con las ganas de contarlo, porque al final de cuentas este es el espacio. O sea, muchas veces uno dice, no lo voy a contar porque van a decir que estaba loco, ¿no? O que estaba borracho o que, no sé, ¿no? Muchas cosas. Pero aquí es el lugar idóneo donde se les espera, ¿no? Para escuchar sus relatos y para hacer esta comunidad más grande y al mismo tiempo pues ir develando más cosas que están ocultas, ¿no? Porque se puede hacer más un análisis de todo esto entre más, digamos, pruebas tengamos, ¿no?
Claro, por eso son las reuniones nocturnas. Que tengas excelente noche.
Igualmente, Gina, para ustedes dos, bendiciones.
Igualmente, amigo.
Saludos.
Hasta luego, buenas noches. Gerardo Ramos, saludos Gina y Nacho desde Laredo, Texas, todavía aquí escuchando el programa en compañía de César y tomando un rico café de olla en esta noche algo fría, como todos buenos peludomaníacos. Gracias, mi querido Gerardo Ramos. Martín Soto, ¿qué pasó, mis peludos? Saludotes y bendiciones para ustedes desde Chicago. Vientos, Martín Soto. Y amigos, si te está gustando el programa, si te gustan estas emisiones, hazlo saber a través de tu like, no te cuesta nada y a nosotros nos encanta que nos vayan compartiendo pues sus emociones, y los likes son una buena forma de saber que te estás sintiendo a gusto aquí con nosotros, mis queridos amigos, muchas gracias. Y también, Gina, saludo a Michael Soulers, que está aquí con nosotros, y Guillermo Molina desde Cuautitlán Izcalli, México. Saludos, Guillermo.
Claro, saludos. Dice, buenas noches, en Orizaba, Veracruz, también hay una casa embrujada y se llama La Historia de la Niña y el Ángel en el Panteón. ¿De qué se trata? Nos encantaría que pues también nos digas esta leyenda que dices que es específica de allá de Orizaba.
Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, su amigo Nacho Maravillas, de acá de Guadalajara, Jalisco, peludomaníacos. Esta vez, hablando acerca de lo de las casas embrujadas, pues nosotros hemos tenido la suerte o la mala suerte de llegar a vivir a ciertas casas, ciertos lugares en donde ocurrían cosas extrañas. De una casa, esta casa estaba en una planta alta que abarcaba dos casas, era una propiedad de, y había dos casas en la parte de abajo y en la parte de arriba había esta casa que era donde nosotros vivíamos. Que lo que pasaba es que se aparecía una muchacha que subía por fuera, la fachada era como plana, pero abriendo la puerta empezabas a subir una escalera que desembocaba en lo que venía siendo un costado de una sala. Entonces mi mamá varias veces le tocó verla, le estaba hablando por teléfono alguna vez, que fue la que le ocasionó más. Ella estaba hablando por teléfono con mi hermana, que entraba en Estados Unidos. Mi hermana jugó en la selección con Leonardo Cuellar, en la selección femenil. Y pues resulta que estaba hablando con mi hermana, y de repente lo que pasaba es de que esta chava subía por la escalera, pero subía pues ahora sí sin pisar, ¿no? Por la escalera hasta llegar al pie de la escalera donde había una puerta, que esta chava hacía como que se abriera la perilla, iba para la sala y lo que hacía es que se metía para esta habitación, que era donde dormíamos nosotros, pero tenía que pasar esa habitación para llegar al cuarto donde presumiblemente esta muchacha estaba, en ese cuarto, que era el cuarto que mis hermanas ocupaban. Pues también en ese cuarto, curiosamente, a una de mis hermanas le aventaban los zapatos que ella tenía guardada en el closet, se las aventaban, salían volando del closet para afuera hacia el suelo. No agresivamente, sino simplemente como que si la chava pensara que todavía estaba pues ella habitando ahí, y esos objetos, esas cajas, para ella eran una cosa extraña, como si alguien llegara y dijera, no, ¿esto qué hace aquí? Y lo aventaba al suelo. Esto le tocó a mi hermana y a otra de mis hermanas, que una vez pues no le creían hasta que le tocó verlo a otras personas, a una hermana y otra, y a una amiga de ellas. Pues resulta que alguna vez también a mí me ocurrió un suceso extraño ahí. Nosotros dormíamos en shorts y viera, porque como ya les dije, el cuarto donde nosotros dormíamos había una puerta que daba a la habitación de mis hermanas, pero también había un costado, había un baño, y resulta que para pasar a ese baño tenían que pasar por parte de nuestra habitación. Entonces, por respeto a ellas, tendríamos que dormir pues decentemente, no en ropa interior ni nada de eso. Entonces resulta que yo, la verdad, nunca he sido loco para dormir, pues no vaya siendo que una vez shorts, playera y todo eso, y de repente despierto completa y totalmente desnudo. Como que si alguien me hubiera quitado la ropa. Esto pues era imposible, porque consciente o inconscientemente yo sabía que mis hermanas estaban a un lado en la habitación. Entonces, afortunadamente, pues ese día me di cuenta temprano y la verdad me saqué de onda. Pues alguna vez también ocurrió otra cosa bien extraña, porque mis papás escucharon que cuchicheaban y cuchicheaban, como si alguien dijera, dile tú, no digas nada, así, como si alguien platicara. Pero curiosamente esta vez, y afortunadamente esta vez, esos cuchicheos, esas voces raras que escucharon, empezaron a escuchar, pues lo usaron porque había una fuga en el gas. Fíjense, no eran de todo malo estas manifestaciones. Ahora les voy a decir el origen. El papá de esta muchacha falleció ahí de una muerte natural. Ahí lo velaron y ahí lo velaron. Y dos, la muchacha, nosotros vivíamos en otra casa, en la misma colonia, en otra calle abajo, y resulta que un día que yo salí a trabajar bien temprano, vi que había ambulancias y había patrullas en la esquina de esa calle. Pues resulta que lo que había pasado es que a esta muchacha la atropellaron en esa calle. Cuando llegaba muy temprano por la mañana a trabajar, porque ella trabajaba de noche, yo hasta después supe la historia. Entonces, pues presumiblemente ella tuvo una muerte trágica y su fantasma se quedó repitiendo ese lapso, ese momento del día en el que ella llegaba, abría la puerta de la entrada, subía por la escalera y de repente volteaba la sala como para saludar a alguien y se metía a la habitación. Esto lo supimos hasta tiempo después, ya que empezamos a notar todas estas cosas, y porque nosotros empezamos a preguntar a vecinos que pues ya tenían mucho tiempo viviendo ahí, y yo en lo personal amigos que vivían ahí en esa misma calle, que después me hice en esa misma calle, y amigos que conocieron, e incluso yo tengo una cuñada que era amiga de esta muchacha. Pues este es mi pequeño aporte, a ver si alcanza a salir, y si no, pues ahí lo estaré contando en otro día, a ver, para okay, que se escuche. Muy buenas noches, un saludo Gina y Nacho, todos peludomaníacos, cuídense mucho, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, don Nacho Maravillas, bye.
Saludos tocayo, gracias por tu mensaje, por supuesto te recordamos y aquí estamos pendientes de cualquier participación tuya.
Claro, Nacho Maravillas, que siempre nos cuenta también muy buenas experiencias. Oye, este caso o la leyenda que ya se hizo de Juan Ruiz, un hombre que queriendo encontrar dinero de manera sencilla, porque su vida era precaria económicamente, dijo, no importa, pues el alma que tiene que la venda, total, esto no se puede ver, es intangible, y las consecuencias pues ha hecho que su familia y los descendientes de Juan, él falleció, pero su familia también siguió viviendo esta maldición que llevó a la muerte de algunos de ellos en el río, por ejemplo, donde un puente colapsó mientras pasaba un grupo de niños, dos de los cuales eran de la familia de Juan Ruiz. Esta leyenda pues definitivamente nos recuerda que debemos tener cuidado con lo que deseamos y también estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Pero imagínate que esta decisión no solo te afecte así a ti, sino que también estas fuerzas sobrenaturales vayan en contra de los tuyos, de tu familia y los descendientes.
Imagínate en contra de quien más quieres, Gina, esencialmente, ¿verdad? Es lo que nos estás explicando esta noche. Muchas gracias y, por supuesto, vamos a...
Buenas noches, espero que estén muy bien. Aquí les quiero contar que hay un video de la NASA que, viéndolo bien, en uno de los robots que tienen en Marte se ve muy claramente que hay una mosca parada en uno de ellos. Y solo hay dos posibilidades. Una, hay moscas en Marte. O dos, los robots están en la Tierra y no en Marte. Y conste que la grabación es de la NASA y no de cualquier alarmista que quiere publicidad. Gracias por su atención. Si un día me quieren llamar, les puedo contar un relato, claro que sí.
Oh, bueno, pues.
Es una reflexión acerca de un video que vio, uh-huh. Y pues muy cierto, Nacho. O hay moscas en Marte, o bien, eso no está en Marte, está en la Tierra, pero están queriendo hacer creer que está en Marte.
Claro, o por ahí hay truco, ¿no? No sabemos exactamente de qué se trate, pero bueno, gracias. Y yo no conozco esa foto. La voy a buscar.
Nos la debías de compartir, ¿eh?
Claro que sí.
Yo tenía dos amigos que discutían mucho de cómo era la muerte, ¿no? Uno decía que la muerte era pues esa imagen que todos tienen, ¿no? Presente, de una calavera con su túnica. Y al otro pues decía que era un ángel que se autoexilió del cielo para poder cosechar las armas, para no juzgarlas del bueno y el malo. Entonces pues dice que, bueno, ellos me discutían mucho que una vez a uno, el que creía en la muerte, así de la calavera y la túnica, decía que él se le presentó la muerte y platicó con ella. Bueno, la verdad no sé si sea cierto o no, pero es una historia que me contó él. El otro pues dice que sí, sí también ha tenido contacto con la muerte, pero no de la manera como él me la platicó. Entonces pues yo digo, yo investigué un poco y sí, sí he visto que la muerte pues está representada no como un ángel ni como una encargada de cosechar las almas, sino que es simplemente la muerte, es el final. Entonces el punto de partida entre Dios y más allá. Entonces yo he visto que también dicen que también se, en las escrituras, no sé si sea lo mismo, pero he leído que esta Magdalena escribe un pedazo de los escritos apócrifos donde dice que después de la muerte no es el final, sino simplemente es el camino para otro, e incluso no vas a llegar al final, o sea, al reino de Dios o al infierno, no sé dónde sea, sino que tienes que pasar varios procesos para poder llegar hacia Dios. E incluso en las culturas aztecas se dice lo mismo. Y hay muchas cosas por ahí que conectan con todo esto, ¿no? Pero eso es lo que yo opino. Y muchas gracias y hasta luego.
Ok, gracias por tu comentario. Uf, hablar de la muerte es de verdad todo un rollo.
Buenas noches, Georgina Avilés, y buenas noches, Nacho Muñoz. Les habla Juan Carlos Macías desde acá, desde Aguascalientes. Ayer una paisana se comunicó con ustedes, pero no tenía ganas de platicar. A ver si luego yo les platico algo que me pasó cuando fuimos a trabajar a Santa María del Valle, ahí adelantito de San Miguel el Alto, en Jalisco. En otra chance, ahorita quiero mandar saludos nada más para acá, para mi tierra, y un saludo especial para ustedes. Me gusta mucho ese programa, tengo tiempo escuchándolos desde que estaba Juan Ramón Sáenz, y felicidades por el programa, está muy bueno.
Muchas gracias, amigo.
Y dice, muy pronto les voy a contar yo un relato.
Así es, pues aquí te esperamos, el día que gustes.
Buenas noches, Nacho y Gina, la verdad sí, nunca acabas de aprender, nunca acabas de aprender cosas nuevas en las investigaciones o lo que vemos. Realmente cuando yo voy a una casa a ayudar a una familia y veo qué es lo que pasa como tal en esa casa, o qué es lo que la habita, qué tipo de energías, realmente es algo muy fuerte, es algo muy, 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 pero muy difícil. Cada investigación que hago, cada vez que hago oraciones de exorcismo en la casa, para ayudar a la casa, o ayudo a una persona también a hacer oraciones de liberación o de exorcismo en la persona, me llevo un gran pedazo, Gina y Nacho, realmente me llevo un gran pedazo. Mi esposa me ayuda también, mi esposa también tiene esa sensibilidad, y nos llevamos un gran pedazo cada vez que ayudamos. Ya llegando a su casa de ustedes, realmente ya para descansar, hacemos oración, tratamos de liberarnos de todas las impurezas de esa investigación, de esas energías negativas. Realmente en la madrugada se empiezan a escuchar cosas en su casa de ustedes.
Gracias.
Se empiezan a escuchar, en el 3 de la mañana me ha pasado que se prende la licuadora, la cama no las han movido, las sillas de comedor se han escuchado cómo se mueven. Demonios me han dicho que me van a matar. Cuando estoy durmiendo dice, te voy a matar, pero realmente yo siempre me encomiendo mucho a Dios, me encomiendo mucho a Dios, a la Virgen María, y siempre entre mí digo, para que pases por mí tienes que pasar por Dios, por mi Madre María, por mi Ángel de la Guarda, y por San Miguel Arcángel, y trata de pasar por todos ellos y luego pasas por mí. Y realmente la cuestión de todo esto es que hacemos una investigación profunda y pues qué es lo que nos encontramos, qué es las sorpresas, que pues las familias se meten en brujería, se meten en que leen las cartas, se meten en que lo de la Santa Muerte, el Charlie Charlie, que la Ouija, hace rituales, supersticiones, o sea, cosas muy muy inadecuadas que no deben de abrir, ¿no? Que son puertas que no deben abrir. Entonces uno le da derecho legal a esas situaciones y por eso es que pues uno tiene esa infestación de casa y luego sigue la opresión y luego la posesión, ¿no? Realmente es su programa, ya había escuchado de Juan Ramón Sáiz. Realmente Juan Ramón lo vi cuando estaba en vida en la televisión, que es un hombre muy lleno de Dios, muy lleno de fe, la verdad. Y algún día lo quise conocer, pero pues no se me dio la oportunidad, pero realmente pues me da mucho gusto también conocerlos, bueno, escucharlos a ustedes. Su programa es una maravilla, me encanta su programa, me gusta escuchar su programa. Gracias, realmente, amigo. Porque pues también aprendes cosas nuevas de lo paranormal, porque esto de lo paranormal, esto de lo espiritual, es una guerra espiritual, se estudia, como decías, Nacho, se estudia bastante, se lee libros, el por qué esto, el por qué el otro, son situaciones, es como un detective, armar las piecitas, el por qué se sucedió cada cosa, el por qué esto, el por qué el otro, en qué vivía acá, en esta casa, quién era, y bueno, todo tipo de eso. Entonces realmente me da mucho gusto escuchar su programa y que Dios los guarde mucho y que la Virgen María los cubra con su santísimo manto. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias, amigo. Y sí, es algo serio eso de participar en un exorcismo. Debe haber las condiciones adecuadas, si no, créeme que se corre mucho riesgo. Fíjate que dice Alan Vera, no es ninguna mosca, el video es del rover Perseverance, pero la supuesta mosca lo señala una persona que no tiene nada que ver con la NASA y está grabando desde un celular una fotografía del rover en un monitor. En Marte hay muchas tormentas de arena y lo que se ve muy seguramente es acumulación de polvo o alguna pequeña piedra. Gracias, mi querido Alan. Pues sí, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Pues es muy aventurado, ¿no? Pienso yo decir que X o Y foto es auténtica o es tal cual porque no tenemos los elementos suficientes. Una fotografía de una pantalla, pues es complicado. Puede haber muchas variantes, Gina, y pues mejor lo ponemos en reserva, ¿no? Obviamente es bueno hacer el comentario por si alguien más nota algo extraño y no quedarse callado, pero en fin. Oye, no saludé al Miedo Team, Juanito Arcos, Mapat Gómez, Lucita Arellano, mi querida Eri Rojas, Carlitos Olvera, que esta noche nos están acompañando en la moderación y como siempre dando el 100% de su energía, así que les agradecemos bastante. Muchísimas gracias, mis amigos. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta cita que tenemos cada noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles
y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.